el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día que hoy pasan por el post-derby. Los Madrid-Atleti siempre dejan secuelas, aunque el de anoche fue el derbi de menor intensidad de esta temporada. En lo clasificatorio, ni el Madrid sentenció la Liga ni el Atleti pudo meterse en la pelea. Y las noticias de esta noche también pasan por el prepartido de Vallecas a las 9, desde las 8 y media en el partido de la Onda. Rayo Sevilla, si el Rayo gana, amplía a 10 puntos la ventaja con el descenso. Si pierde, el Sevilla se le pone a 4 y lo mete en un lío. Así que estamos en Vallecas, el primero en llegar es Diego García, que nos va a contar el choque en el partido de la Onda. Hola Diego, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. El que no se enchufe se va a desenchufar. Mensaje claro, rotundo, directo de Francisco, el técnico del Rayo Vallecano, a sus jugadores. Entiende que hay futbolistas que no están dando su mejor versión. Lo mismo pasa prácticamente en un Sevilla que visita hoy Vallecas y que llega hasta con 8 bajas, entre ellos la de Ramos o la de Suso sancionados, o la de Nianzou, Gudel o el propio Eric Lamela lesionados. Hay que decir que este Sevilla y este Rayo Vallecano no llegan por su mejor momento. Un Sevilla que lógicamente está ahora mismo cuarto por la cola con los mismos puntos que la zona de descenso, necesita imperiosamente la victoria, pero es que el Rayo está entrando en una dinámica algo más que peligrosa. Solo Bebé es la única baja del Rayo Vallecano, un equipo, el franjirrojo, que podría formar con Dimitrescu en portería, Leyen, Aridane y los centrales, con el Pacha, Espino y Bayú en los costados, Unai López, Valentín y Trejo en el centro del campo y arriba Álvaro García, Camello e Isi Palazón. Ese es el once que presumimos, pero en cualquier caso, si salimos de dudas, luego lo contamos. A las 9, Rayo Sevilla, Lopita Hernández Maeso y en el VAR, García Verdura.
Enseguida volvemos a Vallecas, en nada damos carpetazo también al derbi. Antes, con Carlos Rodríguez, damos un paseo por el mapa de noticias y sonidos del día.
El empate a uno en el derbi dejó contento y satisfecho a Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta las 6 bajas con las que definitivamente tuvo que afrontar el partido y que el Atlético le privase de la victoria en el último instante. El técnico italiano es optimista de cara al partido del sábado ante el Girona.
Salimos de este partido satisfecho, con confianza y tranquilidad, porque ha dado todo lo que podía dar, ha salido un punto que para nosotros es bueno, seguimos líder con 2 puntos de ventaja. Tenemos una gran oportunidad el sábado.
Para ese partido hay que esperar a ver cómo evolucionan durante la semana Rüdiger y Vinicius de sus respectivos problemas físicos que les impidieron jugar el derbi. Si todo va bien, ambos estarán listos. Por su parte, el Girona ha anunciado que recurrirá la roja a Mitchell y la quinta amarilla a Blin para que ambos puedan estar en el Bernabéu.
Para el partido, para el Atlético de Madrid, el empate fue bueno por conseguirse en el Bernabéu, pero insuficiente porque la distancia con el líder de la Liga siguen siendo 10 puntos. Ahora solo piensa la ida de las semifinales de Copa ante el Athletic pasado mañana. Simeone sigue visiblemente molesto por el asunto de la desventaja en cuanto al tiempo de recuperación con respecto a los bilbaínos.
¿Cómo está el equipo físicamente y si esperabas un poquito más de los cambios en el plano físico en el segundo tiempo? Gracias.
No, entraron muy bien los chicos que entraron en el segundo tiempo y el equipo está muy bien de cara al miércoles.
¿Pero cómo ha terminado de cara a ese choque en el que partís con la desventaja de tener 48 horas menos de descanso?
Muy bien.
El Getafe logró un valioso empate en el Villamarín ante el Betis, aunque a Bordalás le supo a poco. Esta mañana el club ha despedido a Damián Suárez, que se marcha al Botafogo brasileño. El uruguayo terminaba contrato en junio y no iban a renovarle, así que ha decidido marcharse ya al fútbol brasileño. El presidente Ángel Torres le ha despedido de esta manera tan original.
Yo qué voy a decir, que me va a dejar muy a gusto y a los árbitros más. El toca huevos, como dicen los árbitros. Yo le quiero mucho, lo sabes. A mí hace 5 o 6 días cuando vine me planteo que tenía una propuesta, le dije, tú decides, el club no te va a poner ninguna pega porque te lo hagan en el campo, no porque te vaya a regalar nada.
Damián Suárez, visiblemente emocionado, deja Getafe tras 9 temporadas y 295 partidos, siendo el jugador que más veces ha vestido en primera división la azulona en la historia del club.
Estoy que no me lo puedo creer, ¿no? Después de tanto tiempo que se dé todo tan rápido, que es una sensación muy rara para mí.
Que los árbitros a lo mejor no te van a echar de menos, le vas a echar tú de menos a ellos.
No, a los árbitros no. ¿Qué voy a echar de menos? Voy a echar de menos a toda esta gente que vino hoy.
Hoy ha comenzado en Barcelona el juicio a Dani Alves. La víctima ratifica en declaración a puerta cerrada que fue agredida sexualmente, mientras que la defensa del futbolista ha denunciado que ha sido objeto de un juicio paralelo y que el proceso debería declararse nulo al estar repleto de irregularidades. Alves se enfrenta a una pena de cárcel de 9 años solicitada por la Fiscalía, que la víctima eleva a 12.
Lore Boyó, ¿quién es esta señora? Es una exjugadora y actual embajadora del PSG. Habló ayer en Canal Fútbol Club sobre el futuro de Mbappé. Tenemos la impresión, dice Lore, de haber vivido ya esta telenovela. En años anteriores no me llegó demasiada información, pero ahora me dijeron que está hecho su fichaje por el Real Madrid. Entiendo su postura de no poder decirlo, tiene objetivos aún por alcanzar, esperemos su decisión como adultos.
En segunda división, el Leganés mantiene su ventaja de 4 puntos al frente de la clasificación, empató ante el Valladolid, pero también empataron sus perseguidores Eibar y Racing de Ferrol, así que todo sigue igual por arriba. Los pepineros han presentado esta mañana a 2 de sus nuevos refuerzos, Juan Cruz y Darko Brasenac.
Pues es un jugador bastante veloz, me gusta exhibirme, ir al uno contra uno sin pensármelo y me considero un jugador con bastante gol.
He jugado en todas posiciones en medio campo. Tengo un carácter competitivo, ganador y creo que esto en cada vestuario es bueno tener jugadores así.
El Alcorcón perdió en el último suspiro ante el Huesca y es antepenúltimo en puestos de descenso.
Hablamos de baloncesto. El Real Madrid sigue líder de la ACB con una victoria de ventaja sobre Unicaja Málaga. El jueves visitan en Euroliga la cancha de Armani Milán. Y a 10 días para la fase final de la Copa del Rey, Yul y Tavares podrían regresar progresivamente a las canchas. El Facu Campazo en Onda Madrid les espera con los brazos abiertos.
Son jugadores que se extrañan mucho. Creo que ahora estamos haciendo un buen trabajo tratando de disimular esas bajas, teniendo más esfuerzo, más concentración y bueno, algunos jugadores que le toca jugar un poquito más que no solían jugar quizás cuando estaban ellos. Extrañándolos, esperando que vuelvan rápido para que nos puedan dar una mano.
El Éboro Estudiantes ganó a Club Baloncesto Clavijo y sigue líder en solitario con una victoria de ventaja sobre Coruña Basket.
Mundiales de natación en Doha, primera medalla para el equipo español. En natación artística, la pareja formada por Iris Tió y Alisa Ozoguina ha conseguido el bronce en rutina técnica de dúos. Además, la selección masculina de waterpolo, campeona de Europa, ha comenzado su participación en el torneo con una aplastante victoria ante Sudáfrica por 21-5.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Antes del derbi lo de esta noche, desde las 8:30 el partido de la Onda en el Dial 106, Rayo Sevilla, los de Francisco ante la ocasión de casi eliminar de la pelea a un rival directo por la permanencia. Diego, hace mucho que el Rayo no gana. Y hay que cambiar la dinámica, ¿no? Empezar por ahí.
Bueno, sería importante. Desde luego sería muy importante que el conjunto consiga la victoria en el día de hoy, sobre todo ante un rival que, hombre, no es que sea directo ahora mismo en Liga, pero es verdad que te puede meter en problemas, porque está ahora mismo el Sevilla cuarto por la cola con los mismos puntos que los puestos de descenso. Si te ganan, te quedas a 4. Y eso es una mala noticia después de la buena primera vuelta que has hecho y sobre todo teniendo en cuenta esa dinámica de la que tú hablas, Rodri, que no está siendo del todo positiva en los últimos partidos y necesitas imperiosamente conseguir ya los 3 puntos, sobre todo ante tu público en Vallecas, donde la gente se vuelca y donde el año pasado veíamos un fútbol quizá de lo más vistoso de la Liga, y este año no es que se hagan malos partidos, pero lo que falta es el gol, claramente.
Unai López, Patecís, Bebé, va recuperando efectivos, Francisco, poco a poco.
Sí, vamos a ver, yo no creo que Bebé vaya a llegar a tiempo, es verdad que ya ha vuelto de la Copa África y es verdad que posiblemente tenga bueno, pues poco a poco el entrar en el equipo, pero yo creo que hoy no va a estar al 100% como para poder jugar ni siquiera algunos minutos frente al Sevilla. Es verdad que recupera a Unai López, eso sí, en el centro del campo, que es una muy buena noticia para Francisco y volver a tener ese 11 titular con el que se siente cómodo. Pero es verdad que esa recuperación de jugadores también pasa por jugadores que Francisco entiende que no están enchufados. Se lo decía al principio de la conexión, o te enchufa, o se enchufan ya, o se desenchufan definitivamente. Ese es el mensaje de Francisco, cuidado con esto, ¿eh?
El Sevilla está bailando sobre el alambre, es una ocasión magnífica para casi eliminar de un plumazo a un rival que puede ser directo al final por la salvación. Y Vallecas nunca falla, ¿no? Así que seguramente ambiente bueno, ¿no? Como es habitual en el campo del Rayo, a pesar de que un lunes no es lo ideal para ir al fútbol.
Sí, ambiente de gala, seguro. Vallecas se vuelca. La verdad es que la gente va a estar aquí con el equipo. No va a fallar, aunque sea lunes, como tú bien dices. Los malos horarios que le ponen siempre al Rayo Vallecano, ya sea el sábado a las 2 de la tarde, ya sea un lunes a las 9 de la noche. La afición de Vallecas no falla nunca. Siempre están con el equipo. Y eso es lo que seguro no va a fallar y no va a faltar. Otra cosa es que cómo responda el conjunto de Francisco y, sobre todo, el partido que puedan hacer, como tú decías, frente a un Sevilla, al que hoy sí se le puede meter mano. Y fíjate que llegan con 8 bajas importantísimas, un equipo muy tocado anímicamente y donde Quique Sánchez Flores tampoco te creas que las tiene todas consigo, tanto con la opinión pública en Sevilla como sobre todo con su plantilla y sus jugadores, que muchos de ellos pues parece estar desenchufados también, como le pasa a Francisco.
De la opinión, o de la información, mejor dicho, a la opinión. Hola, David Jiménez.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Igual no está el horno para que salga un partido precioso, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo escuchando también lo que decía Diego, ¿no? Y es verdad que un lunes puede ser algo, un día un poco más complicado, pero también te hace más corta la semana, ¿eh? Yo creo que una afición como la de Vallecas, yo creo que va a empujar un equipo al que le hace mucha falta, ¿eh? Hacer primero un buen partido. Un buen partido delante de su afición, retomar esos partidos que a los que nos tenía acostumbrados, sobre todo en el primer tramo de la competición liguera, pero sobre todo llevarte 3 puntos muy importantes contra un rival al que puedes dejar bastante más lejos. No es definitivo, ni muchísimo menos, pero le alejas, y eso yo creo que es un factor muy importante, ¿no?
Hay que aprovechar eso, las dudas que pueda tener el Sevilla, si recibe un golpe pronto, a lo mejor le cuesta levantarse. Y luego le apuntaba, Diego, para que Francisco y Quique digan lo que han dicho de RDT y Enteca en el caso de Francisco y Rafa Mir y Jan Usai en el caso de Quique, y señalen públicamente a jugadores el lío que tendrán ahí dentro, ¿eh?
Bueno, siempre es muy delicado, ¿eh? Este tipo de manejo de la situación. Es verdad que a veces te dejas llevar un poco más por la parte, quizá, exceso de sinceridad, ¿no? De cuestiones que llevan razón, ¿no? Se espera más de determinados tipos de futbolistas. Lo que ocurre es que cuando los equipos no tienen una dinámica demasiado positiva, tienes que hilar muy fino, ¿no? Con algunas cosas que luego te pueden complicar el vestuario, ¿no? Veremos a ver si esto realmente es así. Pero es verdad que también tienes que poner encima de la mesa que esperas más de determinados jugadores, y más un equipo como el Sevilla, que tiene un potencial enorme, y un equipo como el Rayo, que ha arrancado la temporada de una manera muy buena y que yo creo que no se esperaba un bajón como el que se está viendo en las últimas jornadas, ¿no?
Te escuchamos a partir de las 8:30. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Así está la Liga, Real Madrid líder con 58 puntos, Girona segundo con 56, ambos se enfrentan el sábado en el Bernabéu, el Barça es tercero con 50 y el Atleti cuarto con 48. Los rescoldos del derbi aún humean. Aquí está Carlos Rodríguez. Hola, Bonilla.
Carlos Rodríguez.
Hola, muy buenas.
La cosa acabó en empate. ¿Ganó alguien o no ganó ninguno? De 0 a 10, ¿cómo de satisfechos están hoy en el Real Madrid, Carlos?
De 0 a 10 te diría que 7, 8 aproximadamente. Es un empate que mantiene las distancias con respecto al Girona y al Atlético de Madrid. Es verdad que el Barça recorta 2 puntos. Pero teniendo en cuenta las circunstancias con las que acude el Real Madrid finalmente al derbi, 6 bajas, las 4 conocidas, los 3 de larga duración, más Tchouaméni, más Rüdiger, más Vinicius, que se cae en el calentamiento, ya digo, moderadamente satisfechos.
Notablemente satisfecho el Real Madrid. ¿El Atleti, Bonilla?
Hombre, después del empate, después de que no se jugó un muy buen partido en el Bernabéu, aunque se gozaron de ocasiones de gol, no se van a pegar cabezazos contra la pared, evidentemente, ni el cuerpo técnico ni los jugadores del conjunto rojiblanco, pero se consiguió un empate, no se consiguió la victoria, que es lo que pretendía el Atlético de Madrid, así que yo le pondría un bien, más o menos, 6, 6.5.
Yo no tengo mucho ánimo de profundizar en esto, pero si alguno de los dos cree que vale la pena hablar de los árbitros, si cree que fueron decisivos o condicionaron, que el resultado debió de ser otro, que hable ahora o que calle para siempre.
No, yo digo lo de esta mañana, Rodri, me parece que todas las jugadas no son de VAR, creo que son de árbitro de campo, y creo que el árbitro se equivoca en un par de ellas, en este caso en contra del Real Madrid, como es el penalti de Savic a Bellingham y el posible penalti también, que creo que al final lo es, de Saúl a Lucas Vázquez. Pero insisto, para mí son jugadas de VAR, no, son jugadas de árbitro de campo, que las ve como las ve y toma una decisión para mí equivocada.
Por no darle vueltas, de 0 a 10, ¿cómo crees que el Madrid está desatisfecho con los árbitros? Te hago la pregunta de antes.
Bueno, 3. 5. 5. No, sí, con el arbitraje de ayer.
Sí, claro.
Ah, no, sí, 2 o 3. No
2
creo.
O 3, Bonilla, la Leti.
Pues bueno, se le anuló un gol que bien podía haber entrado. No protesta ni Luni, no protesta ni los jugadores del Real Madrid. Pero a mí me parece que es justo que se,
anota,
que se anule por la posición de Saúl. Pero bueno, correctamente, no creo que tampoco se dé cabezazo contra la pared por el arbitraje de ayer de Sánchez Martínez.
Bueno, lo que sí que es verdad es que alguien debería explicarnos por qué del derbi no tenemos audios de VAR, ¿no? Estamos teniendo audios de VAR de todos los partidos, no, llega el derbi, hay
pero porque no hay
tomate
ninguna, pero
y
porque no hay ninguna jugada que tuvo que ser cambiada la decisión arbitral porque desde el VAR le indujeron a ello, ¿no? Por eso, simplemente solamente se escuchan los audios de aquellas jugadas que requieren revisión en VAR porque el del VAR le dice al de campo que reconsidere su decisión.
Bueno, el Real Madrid, Carlos, estuvo un minuto casi de sentenciar la Liga, no la tiene sentenciada, pero muy encaminada, y hay dos formas de interpretar lo de ayer, que aun con bajas el equipo compite, como tú dices al principio, sí, hay muchos futbolistas que no estaban, y aún así el equipo compitió, o que se ha equivocado al no reforzarse en el mercado, vista las carencias anoche en defensa, ¿no? Hay un dato que dice que 12 de los 73 goles que lleva el Atleti este año en todas las competiciones han sido de cabeza, y de esos 12, 5 han sido contra el Madrid, casi la mitad. Si vas a la Champions con Carvajal y Nacho como centrales, igual la cosa
bueno,
se complica, ¿eh?
Ayer le preguntaron por esta cuestión a Ancelotti y él lo que dijo es que lo de ayer es una situación de urgencia que solamente va a durar un partido, que es el derbi, que es el partido de ayer, porque en principio si todo va bien para la semana que viene va a estar Rüdiger y Tchouaméni seguro porque era sanción lo que le impidió estar anoche en el derbi, con lo cual entienden que es una situación muy atípica y muy esporádica. Por ahí no le vas a escuchar al Real Madrid ni a Ancelotti llorar ni quejarse por las bajas, porque bueno, han tenido que afrontar de esta manera el derbi, pero con una plantilla que entienden suficientemente compensada.
En el Atleti, Boni, balance favorable esta temporada contra el Madrid. 2 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Si no es adiós a la Liga, bueno, ya casi estaba, o puede que estuviera dicho adiós de antemano antes de este partido. ¿Dosificó esfuerzos el Atleti? ¿Te da la sensación de que hubo menos intensidad, menos ritmo, menos tensión que en otros partidos contra el Madrid este año?
Sí, evidentemente, menos intensidad y menos ritmo que en el partido de Copa o el partido de la Supercopa, pues seguramente sí hubo. Yo creo que el Atlético de Madrid es consciente que está muy lejos de la cabeza y que va a estar muy difícil pelear la Liga y que pasado mañana que tiene otro partido importante, esta vez de semifinales de Copa, que le puede otorgar jugar una final que hace ya tiempo que no disputa el Atlético de Madrid, así que indudablemente, pues bueno, tampoco es para dosificar esfuerzos, pero también es cierto que se le vio cansado al equipo de Diego Pablo Simeone.
Para ese partido, Bonilla, que es en lo que piensa ya Simeone, Jiménez, sí o no, ¿algún cambio con respecto a ayer? ¿Entrará Barrios en el centro del campo, por ejemplo? ¿Vislumbras algo o no?
Podría entrar Barrios, podría entrar Reinildo, evidentemente que
Lino,
puede haber alguna
mejor, ¿no?
que otra. Sí, también Samuel Lino de inicio. Es verdad que puede haber alguna que otra variación en el 11. Se va a parecer, yo creo que mucho al de ayer y al de los últimos días, porque hace variaciones, pero evidentemente ni el dibujo cambia mucho, ni los integrantes tampoco cambian en exceso. Así que yo creo que veo alguna que otra rotación, pero un equipo muy reconocible en el Atlético de Madrid.
Carlitos,
y Jiménez,
en el...
que me has comentado. ¿Sí? No, decía que me has comentado por Jiménez. Veremos el entrenamiento de mañana. Hoy ha entrenado en solitario, tocando balón y ya sobre el césped del Cerro del Espino de Majadahonda. Habrá que esperar a mañana para ver si entrena o no con el grupo.
Carlos, pensando en el Girona, que es sí. El horizonte del Real Madrid. Rüdiger, Vinicius, Camavinga, ¿cómo están?
Camavinga bien, sin problemas. No tiene más que el golpe y esta mañana ha trabajado con normalidad. Rüdiger, el fuerte golpe hace que a día de hoy todavía no esté confirmada su presencia, pero si todo va bien, en principio podrá estar y quizá el que menos opciones tiene es Vinicius con ese problema cervical. Debería llegar, pero en cualquier caso, tanto Rüdiger como Vinicius tienen que esperar a ver cómo evolucionan durante toda la semana.
Hablamos del Getafe, lo normal un lunes sería que nos hiciéramos eco de cómo ha ido el fin de semana, pero hoy en Getafe ha habido una despedida que eclipsa todo lo demás.
Pasillo, pasillo. ¡Vamos!
Después de 9 años y casi 300 partidos, Damián Suárez se va y sus compañeros, como hemos escuchado, lo han manteado. Y Laura Cabrera lo despide en el enfoque de Onda Madrid.
Damián Suárez pasa a ser ya leyenda del Getafe. Se ha despedido hoy con 295 partidos a sus espaldas, siendo el jugador que más veces ha vestido la azulona. Después de 8 temporadas y media, ha decidido marcharse. Acababa contrato el 30 de junio y aceptar una oferta que le llega desde Brasil. No le ha puesto ningún impedimento a Ángel Torres, que además ha tenido una manera curiosa de despedirle hablando de su relación con los colegiados.
Yo qué voy a decir, que me va a dejar muy a gusto y a los árbitros más. El toca huevos, como dicen los árbitros. Pero bueno, yo le quiero mucho, lo sabes. A mí hace 5 o 6 días cuando vine me planteó que tenía una propuesta, le dije... Tú decides, el club no te va a poner ninguna pega porque te lo hagan en el campo, no porque te vaya a regalar nada.
Acompañado por muchos de sus compañeros, por los utilleros, también por fisios y médicos, se ha emocionado especialmente Damián Suárez cuando ha hablado de todos ellos y también hablando de la afición.
Agradecer a la afición por el apoyo y cariño que me brindaron todo este tiempo, a toda la gente que trabaja para el club, utilleros, a los doctores Cris, Ana, al oficio, que ahí lo estoy viendo, a mi amigo Quique, a su familia. A todos los cuerpos técnicos que han pasado, a Bordalás, a Javi Vidal, por siempre darme ese respeto. Sé que no soy fácil para ellos, ni que hablar a mis compañeros, son muy grandes. Agradecerle todo el respeto y el cariño nuevamente, y gracias de corazón.
Con la salida de Damián son 4 las bajas en este mercado de invierno para el Getafe, además de Mitrovic, Enes Unal y el Choco Lozano. Por contra, el Getafe ha fichado solo a Yeyu Santiago e Ilaiz Moriba. A Bordalás no le queda más remedio que aceptar las circunstancias y con estos jugadores conseguir la permanencia lo antes posible.
Y esta es para nosotros la entrevista del día. Queremos felicitar a un deportista de élite en activo que cumple 85 años. Carlos Soria, muy buenas tardes.
Muchas gracias, amigos. Aquí estoy.
Muchísimas felicidades, que no debe de haber muchos deportistas de tu quinta en activo.
Lo sabrá, pero no, yo tampoco soy activo, pero no soy de alto metraje, digamos, ¿no?
Hombre, de altura en todos los sentidos, Carlos, de altura en todos los sentidos.
De altura sí, pero bueno, lo que se llama un deportista de élite, pues bueno... famosillo, como dice un amigo mío.
Oye, después de todo lo vivido y sufrido el 17 de mayo, ¿celebras 1 o 2 cumpleaños al año?
Celebro 2. Uno ahora y otro el día 17. Ese es cumple meses.
Vas a cumplir 1 año, ¿no? O sea, estás recién salido ahora,
El próximo un parto, 9 meses.
9 meses, claro. Sí, sí, es el primer cumpleaños. O sea que nada, tienes toda la vida por delante.
Así es. Soy un bebé.
¿Sigues soñando con aquello o ya no te condiciona en tus planes ni en tu ánimo?
No, mis planes nunca me ha condicionado nada. Lo que me condiciona es pues mi pierna. Todavía está bastante bien. Ya he hecho 3 subidas aquí a mi montecillo de mi pueblo, de Moralzarzal, al telégrafo, y subo y bajo relativamente bien. Me duele la planta del pie, los huesos del pie, pero cada día menos también. Ha habido momentos que eso me dolía mucho y eso también me ha mejorado. Y luego en toda la herida me queda un punto, el punto en el sitio peor, me queda una costra que tiene pinta de estar seca. Y yo la digo, cáete ya, pero no se cae, me cago en la leche. Pero se va a caer de un momento a otro y voy a ver piel debajo, no un agujero.
Sí, aquello del Daulagiri, estamos hablando de 27 tornillos, una placa en la tibia, una infección de piel, ¿no?, que es la que dificultó que aquella herida se cerrara. Pero tú que eres un tipo vital, optimista, de retos, ni eso crees que te va a sacar de la montaña, ¿no?
No, qué va. Si te digo la verdad... Esto ha sido una experiencia, todo ello, desde luego, para no vivirla. Pero una vez vivida, pues digo, joder, también he vivido una cosa que parece imposible vivirla, pero que la he vivido. Y es el resultado vivo. Es una experiencia verdaderamente tremenda, pero también a mí me parece maravillosa por todo lo que he aprendido, lo que he visto, la gente que me quiere, la gente que me quería ayudar, la gente que me ha ayudado, mis amigos más íntimos, gente que no me conocía. No te voy a decir que ha merecido la pena, ni mucho menos. Ha sido una injusticia, porque ese día íbamos como dos flechas, Sito y yo como dos flechas íbamos. Estaba en unas condiciones que no eran lógicas con 84 años. Habíamos subido desde el campo base al campo 2, luego al campo 3, unas horas en el campo 3, a las 10 de la noche salimos hacia la cumbre con muchas ganas, con buen tiempo, con una nieve muy aceptable, y a las 5 de la mañana a 7.700 ocurre eso. Y los Sherpas nos habían parado en dos ocasiones, una vez media hora, otra vez otro rato, porque los íbamos cogiendo. Pues llevo Sherpas para que coloquen las cuerdas, y las colocan no para mí, para todo el mundo. Luego muchos de estos dicen que han subido sin Sherpa, una leche. Han subido con Sherpa pagado por otro, pero bueno, es igual, no pasa nada. Y nunca han ido un día antes o más horas antes. Y esta vez peor, no pensaban que los cogíamos así. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Pero al fin y al cabo ha sido vivir una experiencia muy bestia, pero a mí ya no quiero olvidarla, como podría decir. Quiero olvidarme de esto. No quiero olvidarme. Ha sido fantástico lo que he vivido. Ha sido terrible y fantástico las dos cosas.
Oye, Carlos, y lo que todo el mundo se pregunta es, evidentemente, una vez que estés perfectamente recuperado, ¿vas a seguir intentándolo, no?
Voy a seguir intentando subir montañas sin ninguna duda.
Digo los
sin
14.
Ninguna duda. Bueno, lo de los 14, yo sobre todo lo que me gustaría es subir al Daulahiri, pero para eso se tienen que dar dos circunstancias muy importantes. Que yo esté en las mismas condiciones físicas, mentales, por supuesto, que esta primavera, y la otra, que es todavía mucho más difícil, conseguir un buen patrocinador. Quiero subir al Daulahiri, si pudiera, si se diesen esas circunstancias que te digo, sí que me gustaría. Y si no, pues a lo mejor vamos a una montaña más baja, a Pakistán o a Nepal, o yo qué sé, o simplemente a los Alpes o al Pirineo, ya veremos. O si no, me quedaré en el Cerro del Telégrafo aquí, sino en la dehesa de la villa, en la dehesa de la villa de Moralzarzal. Siempre estaré en contacto con la naturaleza siempre que pueda, aunque tenga que ir en silla de ruedas, casi como hacía ahora.
Tu caso demuestra que igual que la valentía no es la ausencia de miedo, ¿no?, sino que es tener miedo y aún así seguir adelante con lo que uno quiere. Cuando uno está motivado a seguir, no es porque le falten problemas, ¿no?, que podrían disuadirle. Tú tienes lo de la tibia, la prótesis en la rodilla, la artrosis, y tus sueños siguen intactos. ¿Qué mensaje le darías a los hombres, mujeres de tu edad, incluso más jóvenes, a quienes les cuesta encontrar la energía y la motivación para seguir haciendo lo que les gusta?
Oye, ¿sabes casi todo lo que tengo? Me cago en la
Me he preocupado por ello.
¿Qué le diría? Hay una frase que yo siempre digo, y además muy cortita. Ya sabes que a mí no me gusta enrollarme demasiado. Yo les diría, hay que moverse siempre. Y si te duele algo, mueve lo que no te duela, pero no te quedes quieto nunca. Nunca. Y yo eso lo he demostrado. Gracias a eso estoy un poco mejor desde el primer día, desde el primer mes, que yo estaba tumbado en la cama sin poderme mover, movía la pierna, la subía, tal, me llevé unas gomas, y a los que me pusieron el ventilador digo, mira, ponerme unas hembrillas aquí y allí. Y colgué unas anillas para hacer flexiones con los brazos colgándome las anillas. Hay que hacer siempre ejercicio, si es poco, poco, y si es mucho, mucho, depende de las ganas y tus circunstancias en aquel momento. Y luego alimentarse bien, y luego tener sentido común. Ir a los sitios sabiendo a dónde vas y lo que te vas a encontrar. Es todo muy fácil. El sentido común sería fantástico si lo tuviésemos todos bien desarrollado.
Nada, Carlos, que queríamos felicitarte. Lo que me extraña es que no tengas ya una... El otro día que veía La Sociedad de la Nieve, una película o una serie de Netflix. No entiendo cómo no hay nadie que se haya interesado por ti y por tu historia.
Eso es una noticia que te faltaba. Sabes lo de mi artrosis y lo de todo, pero también se está poniendo en marcha una película... Y algún reportaje bueno también es posible.
Y me alegro de que sea así, porque seguro que va a ser apasionante e inspirador, como todo lo que haces. Carlos, que te queremos mucho. Muchísimas felicidades.
Muchas gracias, amigo. Yo también os quiero. Un abrazo.
Y antes de las horarias, hay 11 del Rayo en Vallecas, Diego.
Dimitrescu en portería, Aridane, Pep Chavarría y Legenda. Línea de centrales con Pacha Espino por la izquierda, Bayú derecha, centro del campo, Unai López, Óscar Valentín, arriba Álvaro García, Isi Palazón y Sergio Camello. Ese es el 11 del Rayo.
Desde las 8:30 en el dial 106, el partido de la Onda con el Rayo Sevilla. Ahora sigue la radio y sigue el enfoque. Hasta mañana. I paint you pictures.